queridos calzonudos, ya estamos aquí de regreso en el programa número 133 de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas.
Mi nombre es Neto Rivera. ¿Sí se dieron cuenta cómo agarró aire el Claudio Cuevas antes de empezar el programa?
Es que traigo unos problemas ya, ya no debo de fumar esas cosas, ¿verdad?
No.
Es cierto, yo no fumo.
Ni tabaco fumo.
Soy gente sana. Acabo de regresar. De correr medio maratón, que es lo que corro todos los domingos, ahí nomás para empezar el día.
¿Cómo eres habladorzote? O sea, neta. ¿Qué? Qué bueno que no eres Pinocho, Claudio Cuevas. Te estarás limando la nariz cada media hora.
Bueno, pues, no me crean. Pero bueno.
Bueno, eso es Con el Calzón por Fuera. Este es un podcast de cómics y supuestamente queremos hacerlo gracioso. Nunca nos sale, pero pues ahí le hacemos la lucha.
Es para que la gente se ría de nuestro intento de querer hacerlo gracioso.
Así es tan malo que es bueno. Ojalá. Claudio Cuevas, ya por fin se cumplieron, ¿qué? ¿Una semana? ¿Dos semanas, verdad? No, una semana apenas del estreno de Guardianes de la Galaxia.
Sí.
¿Ya fuiste a verla?
Ya, claro. Estuve ahí en primera fila.
¿Qué te pareció? En primera fila. Ahí no se ve nada, Claudio Cuevas, no seas baboso.
Bueno, pues...
Te tuerces el cuello ahí.
Estaba como en la fila 6 o 7, no recuerdo.
Y hay que cooperarnos ahí en Cinépolis para que te hagan una operación de ojos, Claudio Cuevas, ya para que puedas ver más allá de la fila 6, Claudio Cuevas.
No.
Tu cuello te lo agradecerá, Claudio Cuevas, no. Las vértebras.
Ay, estaba yo a la mitad, sí estaba bien, o sea...
Pues, ¿de qué tamaño son las alas? De 12 filas, por favor. Lo ves en una carpa de circo, bueno, en el rancho, Claudio Cuevas.
Pues ahí llega un señor con su camión y pone... Ni que estuviera en Lerdo.
Golpe bajo.
Eso fue dirigido a Adrián y Beto, que yo no sabía. ¿Tú sabías?
Ni ellos
eso,
sabían
que eran así vecinillos y ahora ya juegan, salen en las tardes a jugar juntos.
¿A dónde vas, Beto? Le pregunta la esposa. Voy a enseñarle mi cómic de Cross, porque tiene mucha sangre, y se lo voy a enseñar a mi amiguito.
No te burles.
Y lo oye el Adrián. Yo no conozco a Adrián en persona, yo no lo conozco, a ver. ¿Cómo?
Adrián es el rockero punk, nada más grita así, da el portón, avienta la puerta, ¡ahorita vengo! Y sale así con sus cómics de spam. Todo enojadillo, golpeando gente.
¿Y se ven en el parque?
Sí. No es cierto. Es que, bueno, esto es porque yo no sabía eso de que Beto y Adrián son casi vecinos. Los separan como dos o tres cuadras ahí nomás. Y
ya se habían visto antes, pero no sabían que eran ellos.
Sí, y que se no sé dónde se conocerían, pero como que aquí por medio de Con el Calzón por Fuera fue donde comenzó el romance.
Bro, de carnales.
No sé.
Sí, es cierto, a lo mejor es un romance. Yo ando ahí levantando el Julius de que llevan. Es un bromance nomás.
Pero nos da mucho gusto que gente se conozca a través del programa.
Sí, mucho.
Si serían atrás de nosotros, a lo mejor de otra cosa. A lo mejor estaban un día ahí en las tortillas, los dos formados. Porque a los dos los manda la esposa, ¿no? Así, tráete las tortillas, ándale. Y ahí estaban los dos formadillos. Y Adrián sacó su cómic de Spawn mientras estaba esperando que lo atendieran y Beto lo... Mira, a ti también te gusta y así, ¿no?
A lo mejor... Claudio Cuevas.
No sé. Ahí luego buscaremos más detalles acerca de esta cuestión. Y si algunos otros más se han conocido gracias al programa...
Con el Calzón por Fuera.
Exacto.
Mándenos sus fotos. Para hacer un álbum este 14 de febrero.
Podemos tener nuestra sección de... ¿cómo se llama? Así como... Conexiones con el Calzón por Fuera.
Conexiones con el Calzón por Fuera sería lo máximo.
¿No? ¿Alguna cosa así? Sí. Bueno, entonces ahí ya saben. Mándenos. Si quieren que platiquemos acerca de ustedes, mándenos ahí sus historias de amor y desamor. Y bueno, aquí la comentamos, aquí diremos algo, ¿no?
Bueno, el chiste es que yo estaba preguntando qué te había parecido Guardianes de la Galaxia.
Ah, sí, cierto.
O sea, por favor, ya terminaste de desvariar, babieco.
Fíjate que la película tiene buenos momentos.
Tiene excelentes efectos especiales, formidable.
Sí. Pero yo creo que peca de quererse hacer demasiado graciosa con un protagonista que no se me hizo que tuviera así como que chispa cómica.
No lo tiene.
Y entonces pierde mucho en ese tipo de cosas cuando sobre todo el protagonista quiere hacer los chistes. Lo mejor obviamente es el
Rocket Raccoon.
Rocket Raccoon y Groot.
Sí. ¿Gru o Groot?
Groot.
Sí.
Groot. ¿Cómo se pronuncia?
Groot, ¿no?
Ellos son los que se llevan la película.
Pero por mucho, o sea, neta parecería Rocket Raccoon y Gru acompañado de los otros tres pedorros.
Ándale. ¿Drax o Dax? ¿Drax? ¿No? ¿El Drax. Verde? Ese, sí. El luchador. Él, híjole, igual, o sea, la chava no tanto, pero yo creo que el protagonista y este cuate, o sea, no les quedan sus papeles, no actúan bien, no sé. Y ahí es donde pierde mucho la película.
Empieza muy lento, muy lento.
Desde la primera escena a mí no me gustó. Cuando sale bailando, que está pateando las ratillas y todas esas cosas. Esa es la primera escena donde dije, este cuate no le sale ser gracioso. ¿Sí? O sea, esa escena del baile.
Así como tú.
Ándale, exactamente.
Claudio, que das la vida.
Entonces, desde ahí, así como que dije yo, ay, no le queda el asunto. Otra cosa que se me hizo así, el exceso del uso de la música.
¿Verdad que sí? O sea, demasiado. Ok, sí, es fan de la música de los 80s porque de ahí se lo robaron y tal. Pero por favor.
O sea, creo que no había un segundo de película en el que no hubiera una canción de esas. Una que otra sí era así como que decente. Las demás estaban así de hueva. Yo creo que Mario sí le debe haber gustado porque él es fan de esa música. Entonces,
o sea, estás diciendo que a Mario le gusta la música de hueva.
Sí, exacto.
¡Oh!
Entonces,
¡conejo!
Entonces, hace cuenta que a mí ese llega un punto donde sí es así como que ya, o sea, ya entendimos.
Exacto.
Le gusta la música y extraña a su mamá y por eso oye el disco todo, el cassette todo el día. Pero ya, o sea,
get over it.
Sí.
O sea, sí, ya.
Y luego al final de la película le regalan otro cassette como para que en la segunda película más lo
diemos. Doble T.
Más lo diemos esto, ¿no? Pero, bueno.
Bueno, la última media hora me gustó mucho, me gustó muchísimo.
Sí.
La neta, la última media hora, claro, dura 2 horas, ¿qué?
No,
¿dos horas? Dura 2 horas. ¿2 horas? Creo que dura más, no sé. Pero la última media hora vale la pena totalmente. O sea, si todos los chispazos del Rocket Raccoon y el Groot valieron la pena, acá está muchísimo más justificado.
Sí.
Ahora, hay un detalle que me gustó muchísimo. Hay una escena en una ciudad donde viven los Nova Corps.
Ajá.
¿Recuerdas? Es una escena al aire libre y en plena luz del sol. Y los efectos especiales de Rocket Raccoon y Groot lucen espectaculares. Normalmente ven efectos especiales para que se vean chidos, los ponen en escenas nocturnas para que no se vean ridículos. Acá se ven fabulosos, la neta. Lo que se ve ridículo son los maquillajes de los extras. Pero Groot y Rocket Raccoon están fabulosos.
Fíjate que en eso sí, yo creo que sufre de lo mismo que sufrió Linterna Verde.
¿Qué?
Que cuando ves a los extraterrestres, cuando tienen que hacer una variedad de extraterrestres y que obviamente son actores maquillados, se ve... A mí no me gusta. Bueno, yo siento que ahí es donde esas películas chafean. Porque... ya hay, no sé, ahí lo siento como si ya apareciera un capítulo de una serie de televisión de ciencia ficción, así en el espacio, alguna cosa así, o sea,
no se ve la gran producción.
Exacto, como no hay, o sea, el dinero está en hacer Groot y Rocket Raccoon, y a los demás los maquillan así como que, ya ves que eran así como que unos rosas, ¿no? Las mujeres esas rosas.
Sí.
De hecho, no me acuerdo que hubiera hombres rosas, ¿sabía?
No me acuerdo.
¿Verdad? Entonces, esas son las escenas donde yo decía, ay no, y luego los Novas,
inútiles,
se veían chafas, o sea, ya ves que salían así como que paradillos cuando estaban en las juntas esas de la ciudad, ellos estaban paradillos como que en cada ventana, los trajes se veían chafas, luego el mono ese que salió, el comediante ese de pelo chino, que me cae gordo. Al que le manda el mensaje Star-Lord.
Ah, ya, sí, es un actor, yo lo conocía desde la película Chicago.
Pues no sé, pero ese cuate me cae mal. Entonces todos esos detallitos son los que no me gustaron. Pero digo, lo de Rocket Raccoon y Groot la,
o sea, sí
la
está llevan bien, al... Está bien la película, bien. Sí se la recomendamos, o sea, sí vayan y véanla, está, se la van a pasar bien. Pero la verdad está sobreinflada, o sea, todo mundo, ¡es lo máximo!
Sí, no, no es cierto.
O sea, está bien,
no
o sea, está bien, está bien la movie.
No me he fijado, pero después del hype de la primera semana, ¿quién, cómo le ha ido? ¿No has visto?
No he leído.
Digo, hay que recordar que esta semana ya entró las Tortugas Ninja. Y aunque también mucha gente se quejó,
pero rompió récord.
Sí, este, sí, o sea, sí va al mismo mercado que va los Guardianes.
Sí.
Entonces, este, puede que sí le dé así como que una patadilla de que en la segunda semana los Guardianes baje mucho, ¿no? Habrá que ver eso, ahí luego se los comentamos, pero sí, yo, como dices tú, está muy inflada y en general de todas las de Marvel, yo creo que sí es la más flojona y mira que hay unas que no me han gustado, ¿eh?
Bueno, para mí la peor de Marvel ha sido Capitán América 1.
Bueno.
Pero esta no es tan buena, digo.
No, te digo, esta tiene por momentos esa parte donde yo pienso que estoy viendo un capítulo de... Es que te podría
una
decir...
Una serie de sci-fi.
Babylon 5. Channel, sí, o sí, alguna sí. cosa así, que nunca vi Babylon 5, pero veía los comerciales. Esa sensación me da, ¿sí? Y no. Pero bueno.
Bueno, oye, y la escena final, no vamos a decir de qué se trata para aquellos que no la han visto, pero también todo el mundo, wow, qué chido, qué refrescante. Escuché que decían por ahí.
Es que a lo mejor estaban tomando una coca con su nombre. Pero este, está chida para el cotorreo, ¿no? Pero igual.
Y la relevancia.
Pero no avanza la historia en lo más mínimo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que igual es nomás para anunciar que va a haber una película.
Thanos sí me dio miedo. Thanos.
Ay, ese es otro, el villano este, ¿cómo se llama? ¿Ronan?
Sí, Ronan.
Ronaldinho, el conquistador, sí, sí. O algo así, ¿no? Por momentos se me hacía...
Pues está muy sobreactuado.
Sí, No sé, sí, o sea, te digo...
Visualmente me gustó,
es que te digo, tiene esa cosa que tuvo Linterna Verde. O sea, hacer películas de seres espaciales, no... Yo siento que, por lo menos tanto Marvel como DC fallaron en Linterna Verde y en esta. No me gustan, o sea, por si tú ves los extraterrestres en Star Trek, en sí. las últimas películas de Star Trek, y no se ven chafas, ¿sí?
Jar Jar Binks, sí, pero bueno.
Bueno, pero Jar Jar Binks no sale en Star Trek.
Ah, ¿sabes que te entendí Star Wars? ¿Qué idea?
Este... Y te digo, en estas dos películas los extraterrestres sí se ven así como que chapones, pues, de tele.
Cierto, sí. Bueno, pero ya cambiamos de tema, ya vamos a la mitad del programa y no hemos avanzado nada.
Bueno, vámonos ya, nos vemos la próxima semana.
Bueno, pues como estamos muy de moda, vamos a reseñar Rocket Raccoon, número uno.
Ustedes lo pidieron.
Marvel seguramente supo que la película se le iba a llevar el mapache este. Dijeron, de aquí somos. Sí. O sea, ¿quién conoce a los Guardianes de la Galaxia?
Nadie.
Nadie. ¿A quién van a amar? Al Rocket Raccoon. Seguramente van a decir, mamá, quiero un cómic de los Guardianes de la Galaxia. No, mijo, apestan. Bueno, del mapache, sí, hijo, este sí.
Ándale, del mapache y el arbolito.
Entonces, descaradamente Marvel dijo, pues van a pedir sus cómics del Rocket Raccoon. Pues aquí está. Tuvieron un gran acierto. Contrataron a Scotty Young.
Sí.
Scotty Young es un gringo nacido en 1978. Vive en Chicago desde el año 2000. Empezó trabajando en Marvel para la división de Marvel Mangaverse. O sea, la división manga de Marvel. Al cual queda perfectamente por su estilo cartoonish, así caricaturizado. Saltó a la fama gracias a su trabajo en las adaptaciones de Marvel del Mago de Oz, tales como The Wonderful Wizard of Oz, The Marvelous Land of Oz, Ozma of Oz, Dorothy and the Wizard of Oz.
Creo que nunca reseñamos eso, ¿verdad? Es nunca. Una de sus grandes pendientes.
Cierto, cierto, ahí lo tenemos pendiente. Y aparte es el autor de las casi siempre, no siempre, tiernas y simpáticas portadas de los Baby Marvel. Siempre cuando hay una portada variante, ponen a los bebés Marvel haciendo algo y los dibuja Scotty Young.
Sí.
Young. Este cómic tiene un precio de portada de $3.99. Es caro, sí. Publicado obviamente por Marvel. Y es una serie regular. Empieza el cómic situándonos 3 años antes de el momento actual. vemos a Rocket Raccoon rescatando a una princesa de nombre Amalia. Ya después nos enteramos, en el futuro, ya después de que vimos esa misión de rescate, nos enteramos, según sus propias palabras, que cuando no está haciendo labores de guardián de la galaxia, se dedica a rescatar princesas, porque... Because yes.
Ajá. Digo, no tiene otra cosa que hacer.
No tiene otra cosa que hacer y se dedica a rescatar princesas.
Complejo de Mario y de Link.
Ándele, por ejemplo. Bueno, entonces, el punto es que... está en una cita con una chava, lo lleva a un encuentro de lucha libre donde está luchando Groot contra un monstruo gelatinoso. De repente sale en la cámara del evento, lo detectan las bases de datos que es un criminal buscado por asesinatos. La historia que está desarrollando Scary Young trata de dos cosas. Bueno, de tres cosas. Una, en serio, ¿qué es lo que hace Rocket Raccoon cuando no está trabajando con los Guardianes de la Galaxia? Dos, resulta que no, él siempre se autopublicita como el último sobreviviente de su especie, pero al parecer no es así. No es así. Hay otro Raccoon con las mismas características de él, y también así es un salvajote. Y tercero, las exnovias o las princesas rescatadas, y al parecer siempre se las echa al plato el Rocket Raccoon.
Nunca les habla.
Y nunca les llama al día siguiente. Se alían para destruirlo. De eso se trata la historia. Está muy bien manejada, la verdad. O sea, cae muy bien el Rocket Raccoon. Los dibujos sí se ven infantiloides, pero los temas y las groserías que dice este, con todo y que le ponen censura, siento yo que no va dirigido a niños, va dirigido hacia adultos, adolescentes y adultos aferrados como uno a la juventud.
Sí, a mí se me hizo muy padre la parte de la historia esa de las exnovias, es como que donde va a salir mucho de la comedia de esta serie. La otra parte del cómic, que es lo del que lo es buscado por asesinato, pareciera ser como que más una historia normal de los Guardianes de la Galaxia, que de hecho sí los llama así en pedacitos y necesito ayuda y que no sé qué, y verdaderamente sí, o sea, los otros personajes, no sé en el cómic regular porque no lo leo, pero los otros personajes son tan simples, o a lo mejor
son de bidimensionales,
así que este cómic bien podría ser el cómic de los Guardianes de la Galaxia. O sea, no, los otros con que salgan dos escenitas ya, o sea, no los necesitas más. Todo el yo son creo que lo interesante de los grupo de héroes son ellos dos, Groot y el Raccoon, o sea, la pareja que hacen ellos dos. No necesitan a los otros. Los otros salen así sobrando, ¿no? O sea,
se me hace muy harsh de tu parte, pero siento que lamentablemente tienes razón. Son personajes planísimos. O sea, Drax, debo destruir a Thanos. Y la otra, sí, no, soy la mujer más ruda del universo. O sea, no van para ningún lado, o sea, la neta.
Sí.
Como este show.
Entonces, te digo, o sea, si quieren leer así de los Guardianes de la Galaxia, mejor leen esto.
Lean Rocket Raccoon, al menos el dibujo les va a entretener y sí tiene ciertos detalles de comedia.
Sí.
No es lo máximo de comedia que hemos leído en Marvel, pero es cumplidor. El dibujo, neta, vale, roba, vale muchísimo la pena.
Sí. Entonces,
¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. Hay detallitos escondidillos por ahí en cuando están en el público viendo la lucha libre. Aparece un personaje de videojuego que se llama Jim Earthworm.
Ah,
Jim,
¿sí?
Lombriz. Aparece en una escena cuando está escapando Rocket Raccoon por un drenaje. Aparece el monstruo que aparece que sale en Star Wars
cuando están encerrados en
el compactor de basura.
Ah, mira.
O sea, y así hay muchos detallitos, le buscan y van a salir más. Fue una lectura superficial nomás de trabajo, ya, pero si les gusta y se dedican a buscar eso, van a encontrar más detalles chidos.
Sí, entonces digo, a mí sí lo recomiendo. como, o sea, como que si quieren probar así algo distintillo, entretenido, ¿sí? No, así, no es así como que salgan a correr y cómprenlo. No, no, está entretenido. Y y ya, nomás, así. Que un 8 yo creo le doy.
Yo le doy 8 pussies peluditos así. Sí, sí,
8,
sí.
¿Cómo se llama? Groots. Y bueno, entonces bueno,
el siguiente cómic que vamos a reseñar se llama The Wicked and the Divine. Así como el malora, no, no es cierto, el malvado, el engañoso, el y el divino o lo divino. Perdón, número 1 tiene un precio de portada de $3.50, publicado por Image Comics. Como pueden darse cuenta, ando enfermo de la garganta. Después de que ya estuve enfermísimo de el aparato digestivo la semana pasada entera, ahora estoy enfermo de la garganta.
Ándele, ya ve.
Den, 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 den. Oigan, bueno, sigue. Bueno, está escrito y dibujado. Bueno, está escrito por Kieron Gillen. Está dibujado por Jamie McKelvey. Ya habíamos reseñado trabajos de ellos. Kieron Gillen sigue viviendo en Londres. Bueno, fue un periodista de música y de videojuegos que gusta de tomar el té. Ya lo habíamos dicho en alguna ocasión. Trabajó para PC Gamer del Reino Unido, para Wired, para The Edge y para The Guardian. Y para PlayStation Magazine.
Y ahorita pues principalmente es Marvel, ¿no?
Ajá, ya está puro Marvel. Y Jamie McKelvey sigue siendo su uña y mugre. Trabajó en Defenders con Matt Fraction, X-Men Season 1, la novela gráfica. Y seguimos odiándolo porque seguimos recordando que fue él quien rediseñó el traje de Carol Danvers, donde ya no se le muestra ni el escote ni las piernotas. Y lo odiamos por eso.
Y juntos hicieron lo de Young Avengers, ¿no?
Young Avengers y Phonogram, que es gran favorito del Claudio Cuevas.
Y de ti los Young Avengers.
Ah, Young Avengers, sí. Sí, sí, sí. ¿De qué va esto? Se trata, amiguitos, de que cada 90 años, cada 90 años, un ciclo exacto de 90 años, reencarnan en forma de adolescentes, en forma de adolescente, de adolescentes, unas deidades, muchas deidades. No las mencionan a todos, pero entre ellos se encuentra Amaterasu, parece que es esta Atenea, pues varias deidades. No las han mencionado, las vamos a ir conociendo a lo largo de la serie. Una de ellas es Lucifer. ¿A quién más? ¿Quién más? Ah, una... Ay, ¿cómo se llama?
Yo, la verdad, o sea, no... Se me hacían conocidos algunos nombres, pero no los reconozco así como para decirte, ah, sí, es tal diosa. O
una,
la
ah,
verdad,
ya,
sí,
ya,
no.
Una egipcia que la dibujan igualita a Rihanna, es Sakmet.
Sí.
Bueno, entonces llegan y se convierten en estrellas pop. Toda la chaviza los idolatra. No sabemos exactamente de qué se trata esto, pero viven 2 años así al máximo. Se van muriendo en el transcurso de esta serie de eventos. Y quienes quedan vivos al final de los 2 años tienen que asesinarse los unos a los otros. Empieza con en 1923. El dibujo es buenísimo, Claudio Cuevas. Es buenísimo. Las expresiones faciales, los ángulos que toma, la dinámica, parece cinematográfico. Esto también ayuda un montón en los colores. Los colores están hechos excelentísimos. O sea, la iluminación. Hay uno donde está en un concierto. Se ve tan chidísimo, tan etéreo, tan... Ok, sí, soy fan, ¿y qué? Bueno, el caso es que empieza en 1923, solo quedan 4 de estas deidades vivas. Hay un mediador, que no sabemos ni quién es, ya se ve bien viejito, muy viejita. Y luego se asesinan los unos a los otros. Su poder más gacho es que se apuntan a los cráneos de las personas, hacen la figura de una pistola, truenan los dedos y les explota la cabeza a quien están apuntando. Bueno, entonces
viejecilla que se ve ahí, aparentemente, no sé si sea inmortal o qué, pero es una figura que recurrente en los 90 años, ¿no? O sea, parecer ella es así como que no sé si una guía o alguna cosa, algo tiene que ver ese personaje, como que ella sí los está ahí esperando a que regresen cada 90 años. Uh-huh. No sé si sea como que un ayudante o algo.
¿Sabe? Bueno, entonces, estas personas, tanto Kieron Gillen como McKelvey, están traumatizados, están traumados con la música. Entonces, Phonogram tenía muchos detalles de música. Young Avengers hacía muchas referencias también a grupos. Y este no es la excepción. Estamos viendo cómo están en un concierto. Aquí no mencionan qué canciones están oyendo, pero se ve el concierto, se ve cómo viven los fanáticos los conciertos. Y aquí más porque tienen poderes divinos estos personajes. Es la vida de las estrellas pop.
Es, como dices tú, tienen esa, no sé si obsesión o ese gusto. Sobre todo, digo, bueno, en Phonogram, y en este se nota mucho, esa cosa de cómo la música nos afecta a nosotros como personas, cómo tiene un poder sobre nosotros, y él, al ver que la música tiene poder sobre la gente, le da esas, ¿cómo se llama?, características como casi divinas a las personas productoras o encargadas de llevar la música a la gente, ¿no? En Phonogram era principalmente los DJs y la gente esta que manejaba las fiestas, cómo podían hacer cosas a través de la música que ellos iban poniendo. Y aquí ya se va más a los cantantes, ¿no? Cómo sí. Son como dioses, cómo
son idolatrados por, sí, muchos.
El
por
poder que tienen, el hecho, cómo maneja él que cuando están en el concierto, cómo muchos de los fans así caen desmayados, tienen muchas reacciones así muy, muy extremas por el placer que sienten de estar en ese momento en el concierto escuchando la música de ese, en este caso, de esta diosa. Y tú lo ves en la vida real y tú sabes que sí hay gente que sí es así tocada cuando van a un concierto así muy de alguien que les llega mucho.
Lloran la gente.
Lloran, gritan, bailan, patalean, se desmayan. O sea, sí tienen, o sea, ellos por eso lo toman, ¿no? O sea, como que les gusta mucho esa cosa de cómo la música tiene ese poder sobre los seres humanos, ¿no? Sobre los fans, dijéramos. Uh-huh. Aquí él se va también. Hay una reportera ahí que ya
es escéptica.
El clásico que no, es que ustedes son un fraude, nada más están abusando a la gente. Y porque estos dioses, todos traen como que su filosofía de lo que, por lo que se les conoce, ¿no?
Sí.
Porque acusa a la diosa esta egipcia, le dice, no, tú nada más empezaste a actuar como un gato y por eso te sientes
si quieres impresionarme con, ajá, esto, sí.
Sí. Pero pues en realidad es porque se supone que esos dioses así son, ¿no? O sea, no están fingiendo, dijéramos, sino son características que ellos tienen como parte de su deidad, dijéramos.
Ajá. Bueno, entonces de repente están en la entrevista, están tres de estas deidades y de repente empiezan a balacearlos. Unas personas que traen crucifijos, me supongo que son católicos ultra radicales. Porque normalmente vemos como fanáticos religiosos ultra radicales nada más a los del Islam, pero aquí en este cómic pues muestra que cualquier religión puede ser llevada al fanatismo extremo.
No sé si tenga que ver algo, ya ves que en Inglaterra con Irlanda, que uh-huh, es esa cosa de que los irlandeses son católicos y los ingleses no, y ha habido ese tipo de lo que era el IRA, ¿no? Donde los irlandeses pues sí eran como que los católicos extremos que sí hacían actos acá de terrorismo y cosas así. Pero él lo lleva aquí, en donde este grupo, o bueno, estos por lo menos
esas personas, armas de fuego de largo alcance.
Ajá, intentan
asesinar a estas deidades.
Ajá.
Y les explota el cráneo en un...
Hace lo que tú mencionas, ¿no? Ella se para en la ventana, como diciéndoles, aquí estoy. Bueno, una de las deidades estas truena los dedos y los mata.
Hacen que explote la cabeza.
Ajá.
En mil pedacitos, se ve súper desagradable.
Y luego la llevan al juicio, ¿no? y ella empieza ahí a explicar que, a ver, pues, este, prueben ustedes que hay una relación entre el yo tronar los dedos y que les haya explotado la cabeza, ¿no? Que no fue simplemente, o sea, la defensa de la deidad es, yo no hice nada, yo nada más troné los dedos.
Sí,
¿no?
Entonces le dice, ah, o sea, que le dice, o sea, usted está diciendo que si yo trono mis dedos, le explota la cabeza. Estaba como fastidiándolo, nomás no le iba a tronar la cabeza al juez. Entonces está Lucifer, truena los dedos y al juez le explota la cabeza. Es una un dibujo de una página completa, se ve súper desagradable, con
muy
un ojo
chido, se ve así que, yo creo que si lo ves en con lentes de 3D,
porque aquí hizo un truco el colorista. Ajá. El colorista lo hizo como de arte pop
en dos planos, se ven también las diferencias en los colores, ¿no?
Sí.
Por eso digo,
y mira, estos puntitos blancos,
sí, si lo ves con lentes de 3D, ya ves que no los lentes normales, sino los lentes esos
rojo
que,
azul.
Esos son, no, esos son los normales. Hubo unos que eran así de los dos ojitos blancos. Pero de hecho, si alguien llega a tener de esos lentes, cualquier cómic que veas con esos lentes, el rojo siempre brinca, aunque no esté hecho en 3D. Entonces por eso digo, esa escena se va a ver muy, muy chida con esos lentes.
Pues bueno, entonces le explota la cabeza al juez y llega la policía y se llevan a Lucy.
Exacto.
Y ahí se acaba, es el cliffhanger. Este cómic, bueno, un resumen brevemente, el dibujo es excelente, la premisa es innovadora, jamás había escuchado yo algo parecido a esto. Crea molestias morales, pero jamás es irrespetuoso con las creencias morales, religiosas.
No.
En general, es una genialidad, a mí me gustó muchísimo.
Sí, fíjate que también a mí, al principio pensé que a lo mejor no me iba a gustar, pero ya que lo leí, sí reconozco que estos cuates, o sea, hacen las cosas muy, muy bien. O sea, el dibujo de este McKelvey,
los ángulos innovadores estos están de no creerse.
Sí, 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 o sea, me encanta cómo viste a sus personajes. O sea, sí, tiene un sentido de la moda y del estilo. O sea, que muchas veces cuando, o sea, tú te das cuenta cuando un dibujante no sabe de eso, porque todos los viste igual y todos se ven iguales. Aquí todos los personajes les ves que tienen personalidad, ¿no? Tú, en la forma en que se visten, en que se peinan, en que se maquillan, tú les ves que son individuales y tienen así estilo y son acá cool, ¿no? Y le quedan geniales porque son así, todas son estrellas de la música, ¿no?
Sí.
Con estilo.
De hecho, esta Lucy creo que está basada en David Bowie.
Sí. Que de hecho la periodista ahí le menciona, ¿no? Que en sus críticas que les hace, les dice, es que tú estás en la tal etapa de la música y tú en tal otra y así. Entonces, digo, por el dibujo es genial, la historia se ve muy buena. Como dices tú, no se sabe exactamente, o sea, como que para dónde va. Simplemente a lo mejor vamos a ver los dos años y esto que entra de los fanáticos religiosos que los van a, no sé, a casar o alguna cosa así. Entonces,
igual Ivana, yo especular que hay una orden ancestral que los caza.
Podría ser, sí.
Caza de cacería. Uh-huh.
Pues sí, porque me imagino que son Lucifer es de la religión.
¿Perdón?
Lucifer es parte de la religión cristiana, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, es que yo decía, bueno, a lo mejor era porque los cristianos cazando a los dioses.
Y los judíos también. Y los judíos también.
Ajá, sí, sí. Entonces, no, o sea, sí hay una representación también de la religión cristiana, judío-cristiana. Entonces, pues a ver qué para dónde van. O igual y por eso intentaban matarla a Lucifer, ¿no? Porque pues, así como que los cristianos así, regresó el demonio y la quieren matar o algo. Se ve interesante, sí tiene para mucho. Es serie regular, ¿verdad?
Sí.
Porque a diferencia de Phonogram, que sí estaba planeada como series...
Miniseries.
Me gusta esa frase que viene al final, que dice, quiero todo lo que tú tienes, Laura.
Sí, lo dijo Laura. Laura es la al parecer la verdadera protagonista de esta historia.
Ajá.
Laura es una chica que esta Lucy la llama como que es algo especial. Es una chavita que se tiene 17 años, se mete de manera ilegal porque parece que es un concierto para mayores de edad. se mete de manera ilegal al concierto. Y dicen que es algo especial porque aguantó casi todo el concierto y una canción de esta Amatsaratu.
Sí, o sea, no le afectó como a todo el público, ¿no?
Sí. Que también se desmaya al final.
Pero es fan, ¿no?
Y pues bueno, Laura es la que dice esa serie, I want everything you have. Quiero todo lo que tienes. Yo se lo recomiendo plenamente. Le doy de calificación 9.5 Belindas. Pudo haber un mayor desarrollo de personajes. Se enfocaron en otras cosas, pero si no hubiera sido por eso, sí merecía un 10. Perfecto, pero sí, 9.5 Belindas. Bobas niñas nice.
Yo también el 9.5. Yo ya le di una ojedilla al número 2. Y sigue muy bueno. Entonces, si yo lo... Este son de esas cosas que sí les recomendamos. Este sí, vayan y cómprenlo. Denle una oportunidad. Si no, a lo mejor, si no son fans de este tipo de historias, denle una oportunidad y van a ver que sí se pueden convertir en fans de este equipo creativo, ¿no?
Sí. Pues bueno, eso es todo de mi parte. Nos vemos en 2 semanas, porque recuerden, la próxima semana descansamos. Qué buena falta me hace. Ahorita siento como 1,000,000 soles explotando en mi cabeza.
Para que ya estés bien, porque sí, los dos últimos programas he estado grabando...
en condiciones deplorables.
Tenemos que tener aquí una unidad de emergencias, sí, afuera del estudio.
Sí. Y por cierto, esperemos que ya esté con nosotros ya la decan, ya la próxima, dentro de 2 semanas.
Ya se acabaron las vacaciones, yo digo que sí. Recuerden también que están los otros podcasts, el de La Hora Muda con Mario y el Burro, donde les cuentan de lo mejor y lo peor de las películas de horror, por si luego no tienen nada que ver ahí el fin de semana. Ahí les dan recomendaciones. También está el Carinto, que es el programa de radio, de música de aquí de la página. Ajá. ¿No? Tiene música muy, muy chida.
Con Yaya, la presentadora estelar.
Ajá. Entonces, para que también lo escuchen, mándenle sus peticiones y demás. Pues nosotros también les agradecemos mucho que hayan estado comentando los programas.
Han estado muy, muy, muy saturados de mensajes. Gracias a Adrián. Parece que este es el programa de Adrián, Beto y Topo Guapo.
Sí, Blas también. Blas dejó también comenta, unos mensajillos. Muchas gracias. Les recordamos que por seguir ahí, que se lo recomienden a sus amigos. Que también les gusten los cómics. O si no les gustan los cómics, díganle, escucha este programa, está bien divertido. Y
No los acusarán de injuria.
No. Y bueno, pues creo que es todo por el momento. Nos vemos en 15 días.
¡Hasta pronto!
Gracias. Bye.